www.ministrandohoy.com, un lugar de fortaleza en la palabra de vida, con el pastor Abraham Luciano.
Cada uno de nosotros debe moverse y caminar en la paz de Dios. Necesitamos la paz de Dios en todo tiempo, gloria a Dios. Y los hombres humildes tienen la paz de Dios. Tienen esa paz. El humilde puede disfrutar de la paz de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el humilde no es como el orgulloso, que el orgulloso cree que se lo merece todo. Cuando el orgulloso cree que se lo merece todo, cuando le falta una mínima cosa, está frustrado. Y él cree que merece aplauso, merece grandeza. Pero el humilde, amado, lo poco que pueda tener, está agradecido con Dios. Y el secreto para poder seguir recibiendo se llama el agradecimiento. Si estamos agradecidos, Dios puede seguir dándonos. El orgulloso no. El orgulloso aún lo que tiene lo mata. Lo mata. Pero en humildad usted dice, no. Usted sabe que todo lo que tiene es por la gracia de Dios. Todo lo que tiene es por la... Y eso te trae paz. El orgulloso está preocupado porque que no sepan que estos zapatos son baratos. Está preocupado que no logren ver la marca que traje hoy. No, el humilde, gloria a Dios, puede tener la marca más cara y todavía sigue agradecido a Dios. Y nada lo hace para que me vean. Le voy a decir algo, mire. Una de las razones por la cual usted se puede parar acá al frente es entendiendo que usted no vino a exhibir nada. Que usted no vino a decir algo para que te vean. Usted no vino a show up. Usted está aquí en obediencia a los propósitos de Dios. Y Dios es el que dirige nuestra voluntad. Gracias, Espíritu Santo. Hay una palabra, no sé si le he dicho, yo predico de acuerdo a lo que oigo en el Espíritu. Yo podría tener una sugerencia, pero a Dios no se le sugiere. Y lo que escuché esta mañana fue una palabra que se llama sostenibilidad. La escuché en el Espíritu. Sostenibilidad. Rápido la busqué en el diccionario para ver si era algo. Y me di cuenta, sostenibilidad. Escriba eso, sostenibilidad. Y vamos a hablar de esto, gloria a Dios. Y me arriesgué a decir, no. Señor, creo, gloria a Dios, que esto viene de ti, sostenibilidad. Y la definición que le doy a lo que es sostenibilidad es nuestra acción en nuestro entorno. Sostenibilidad es nuestra acción en nuestro entorno. Este es el entorno que Dios nos ha colocado. Y nosotros somos gente que crea el ambiente. Somos gente que cambia aún los ambientes negativos. Y hemos aprendido a no llevarnos en nuestros sentimientos, sino en la fe de Dios. Y en esa fe le creemos a Dios de tal manera que podemos ser parte de la sostenibilidad. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué tipo de acción hacemos a favor del funcionamiento saludable de nuestro entorno? Nuestro entorno debe ser un lugar saludable. Pero eso debe ser por medio de nosotros moviéndonos, accionándonos, cuidando que nuestro entorno siempre sea saludable. De tal manera que Dios se agrada del entorno saludable. Y viene la visita, viene gente y entra acá y puede percibir que sí hay un entorno saludable donde ellos pueden crecer, donde ellos pueden ser alimentados. Y nosotros estamos en un lugar saludable en el nombre de Jesús de Nazaret. Y estamos en un entorno del Espíritu, donde el Espíritu Santo se está moviendo, gloria a Dios. Y yo voy a cuidar eso. ¿Cuántos me van a ayudar? Y vamos a cuidar eso, que se mantenga la salud en este lugar, gloria a Dios. Vamos a la Biblia, en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 27. Hebreos, capítulo 11, verso 27. Te bendecimos, Señor, tú eres grande y poderoso. Hebreos 11, 27. Sostenibilidad. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por ser tan maravilloso. ¿Cuánto siente la paz de Dios en este? Así es que se triunfa en la paz de Dios. Turbado, amado, usted hace locura. Usted tiene que toda situación manejarla con toda la paz necesaria. Y orar como el salmista. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos. Y orar como el salmista. Gloria a Dios. Amo tu palabra. Necesito tu palabra. Amén. Gloria a Dios. Hebreos 11, 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. Vamos a leerlo una vez más. Por la fe dejó a qué? A Egipto. No temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Extienda su mano, ore por mí en esta hora. Gracias, Espíritu Santo, por ser tan maravilloso, por darnos el privilegio de estar en tu casa, un entorno de gloria. Este lugar es un ambiente favorable para nuestra vida espiritual. Este lugar es el ambiente que tú has creado para que nosotros nos fortalezcamos, seamos edificados, seamos levantados, seamos restaurados, y para formar el carácter en nosotros, para que Cristo sea formado en nosotros. Gracias, Señor, porque nos unimos a tu deseo, a tu voluntad. Gracias, Padre, porque a ti clamamos de todo corazón y tú respondes, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso. Gracias, Padre, porque tu palabra es poderosa en nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, porque sin ti nada podemos hacer. Y entendiendo, Señor, el ambiente, la atmósfera que está aquí, Señor, declaramos que el enemigo no tiene parte ni suerte con nosotros, porque tú nos llevas de triunfo en triunfo, de poder en poder. Señor, que tu palabra penetre a lo más profundo de nuestro ser, impartiendo nuestra vida de tal manera que cuando salgamos de este lugar, esa bendición de tu palabra camine con nosotros, que esa bendición de la palabra la entremos a nuestras casas y podamos bendecir aún nuestros familiares. Gracias, Señor, gracias por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, gloria a Dios. Hicimos una pregunta: ¿qué tipo de acción hacemos a favor del funcionamiento saludable de nuestro entorno? ¿Qué tipo de acción? ¿Qué es lo que estamos haciendo para que todo se mantenga en los propósitos, en la voluntad de Dios? Queremos ver nuestra iglesia continuamente creciendo. Queremos ver los enfermos ser sanados. Queremos ver un sinnúmero de cosas que ya están hechas por Dios en el cielo. Lo único es que tenemos que conectarnos a los propósitos y voluntad de Dios para nosotros accionar a favor del funcionamiento saludable de nuestro entorno. Si algo va a funcionar de mucha bendición en esta casa, es tu accionar. Es tu mover, es lo que tú y yo estamos haciendo. ¿Qué es lo que nosotros nos estamos comprometiendo para que esto siga avanzando, esto siga funcionando? Gloria a Dios. Tenemos que seguir haciendo los propósitos y la voluntad de Dios. De hecho, nosotros somos la gente que Dios va a usar para bendecir a otros. Dios, nosotros somos los instrumentos de Dios. Usted véase de esa manera, como un instrumento de Dios. No se menosprecie, usted es un instrumento de Dios, necesario en esta casa, necesario allá afuera, necesario en su propia casa. Usted es un instrumento de Dios. Mírese como una pieza importante que Dios va a usar de manera poderosa. Usted es un instrumento de Dios. Por eso es, amado, que por más bueno que sea el mecánico, si usted se quedó en el highway, se quedó, ¿cómo se dice?, en la autopista, usted se quedó, el carro se le quedó, pero su amigo, su pana full, tiene, es un experto, un profesional en mecánica, graduado, con diplomas y honores, es un experto, gloria a Dios, pero el carro se dañó, ¿qué usted dice? Gloria a Dios que traje al experto. Pero el experto dice, Dios mío, se me quedaron los instrumentos, se me quedaron las piezas. No importa, gloria a Dios, el especialista que esté al mando, gloria a Dios, si no tiene las herramientas. ¿Usted oyó eso? Se necesitan las herramientas. Asimismo es la iglesia, no importa cómo Moisés ore, ¿cuánto ayuno hace Moisés? Si no tiene las herramientas que están dispuestos a llegar a la promesa, mire que está a tu lado, tú eres una de las herramientas específicas para este lugar. Hay dones en tu vida que Dios lo quiere empezar a manifestar en esta casa. Por eso es, amado, que la iglesia no quedó en manos de un hombre. Dice que están los cinco ministerios. ¿Por qué? Y a veces nosotros decimos, los cinco ministerios tienen que estar en el pastor glorioso, maravilloso. Pero entonces, ¿para qué Dios puso el evangelista? ¿Para qué Dios? Gloria a Dios. Porque esto es un equipo. Es un equipo que funciona para que esto funcione. Gloria a Dios. Usted puede tener las habilidades que usted tiene, pero usted necesita las herramientas. Usted necesita las herramientas para mantener el entorno saludable. Y fíjense en esto, miren esto. En Hebreo 11:27 dice que por la fe dejó a Egipto. ¿Está hablando de quién? De Moisés. Por la fe, ¿qué dijo? ¿Dejó a quién? A Egipto. No temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como, como viendo al invisible. Ahora, la fe hizo que Moisés dejara ¿qué? Los tesoros de Egipto. La fe. Tenemos que ser gente de fe para dejar cosas que tienen valor para nosotros, pero la voluntad de Dios está primero y es lo mejor que tenemos que hacer. Pero eso es por fe. Usted le puede decir a la gente, dejen esto no es así. No, tiene que haber la fe de Dios en ellos para ellos poderse desprender de lo que para ellos es un tesoro. Para ellos poder desprenderse de las cosas que ellos valoran. Hay cosas que nosotros humanamente la valoramos más que las cosas espirituales. Pero para nosotros poder valorar más las cosas espirituales que las cosas materiales, necesitamos fe. El hombre de fe sabe hacer lo que hizo Moisés, que dejó los tesoros de Egipto por seguir algo que él todavía ni tenía en la mano y ni sabía. ¿Alguien está aquí en esta hora? Pero hubo un secreto en él y es que se mantuvo o se sostuvo la idea de dejar a Egipto porque veía como viendo al invisible. Eso es fe. Estaba sostenido en una fe. No, Dios es primero, voy a alcanzar. Y dejó a Egipto porque él entendía que tenía que avanzar. Ahora, lo que Moisés estaba rechazando por su fe y por su fe era por medio de lo que él creía. Era Egipto, lo estaba rechazando por su fe, pero también se sostuvo en lo que había. No solamente rechazó por fe, sino que se sostuvo. Hebreo capítulo 11, verso 24. y hasta el 26 dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Usted oyó eso? ¿Dónde él tenía puesta la mirada? En el galardón. Tuvo suficiente fe, ¿para qué? Para dejar Egipto, pero puso su mirada en el galardón. Porque muchas veces tenemos fe para hacer algo, pero de repente nuestra mirada está en otro lado. El hecho de que usted está siguiendo a Jesús es un acto de fe admirable, pero usted tiene que seguir mirando a Jesús. Tiene que seguir, porque dice, puesto los ojos en Jesús, él, porque teniendo puesta la mirada en el galardón, diga conmigo, galardón. Ahora, hay algo bien interesante, y es que el galardón nuestro es el mismo Cristo. ¿Te oyó eso? El galardón nuestro es el mismo Cristo. Pablo, en Filipenses capítulo 3, verso 8, Filipenses capítulo 3, verso 8, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Usted ve eso? Moisés tiene por basura los tesoros de Egipto porque estaba mirando al invisible y quería y puso sus ojos en el galardón. La igual manera que Pablo, dice la Biblia, que él tuvo todas las cosas por basura para ganar a quién. A Cristo. Cristo es el galardón. Cuando nosotros como creyentes entendemos que Cristo es nuestro galardón, usted se siente ya galardonado. Galardonado. Ya usted, ya yo tengo todo lo que yo necesito. Se llama Jesús. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Y no, y entonces va, no viene a la iglesia buscando nada más que lo que ya es suyo, Jesús. Lo que es su tesoro. Mucha gente se atribula porque en sí no ven. Vamos a ponerlo de esta manera. A veces nosotros le decimos a la gente que nos dicen humanamente, los amigos que no conocen a Dios, humanamente, en su razonamiento humano, y nosotros para ayudarlo y despertar el deseo por el cielo, a veces le decimos, no, vamos a hacer otras cosas en el cielo, vamos a hacer otras cosas. Amén, vamos a hacer otras cosas en el cielo. Pero muchas veces la idea de que solamente en el cielo vamos a alabar, solamente en el cielo vamos a glorificar y vamos a estar orando, parece una idea como boring, una idea, aburrida, como que no, amado. El hombre espiritual, usted le dice, usted lo único que va a hacer va a alabar. Yo no sé lo que usted recibe mientras está alabando al Señor, eso es maravilloso. Si eso es lo único que yo voy a hacer en el cielo, alabar a Dios, oh gloria a Dios, tendré un gozo eterno, tendré, oh gloria a Dios. Yo no sé lo que usted hace cuando está orando, qué ambiente, qué paz, qué es glorioso. Gloria a Dios, pero sí vamos a hacer otras cosas en el cielo también. Amén, gloria a Dios. Pero a veces para adornarlo, pero amado Cristo, a veces pasa lo mismo con la iglesia. Tenemos que hacer otras cosas para que la gente le guste a la iglesia. Pero no, amado, no hay que hacer otras cosas mundanas ni No, amado. Cuando usted conoce a Jesús, lo único que a usted le interesa es a Jesús. Cuando usted experimenta la presencia del Señor, nada, nada, nada puede cambiar, gloria a Dios, sino lo que me den a Cristo. Yo estoy orando para que llegue el momento que la gente empiece a decir, pastores, por favor, no nos hablen de prosperidad, ya la tenemos. Háblenos de Jesús, necesitamos a Jesús, queremos más de Jesús. ¿Cuánta alaban a Dios en esta hora? Entonces Pablo, ¿cómo decía? Que tenía todo por basura para ganar a Cristo. Es una decisión que él llega a entender que lo mejor está adelante, lo mejor es Cristo más que todas las demás cosas. ¿Cuánto hablan en esta hora? Y eso es lo que nosotros tenemos que instalar en nuestro espíritu, que no hay nada mejor que Jesús, que todo es basura. ¿Usted oyó eso? El carro nuevo es basura, perdone, porque de aquí a 5 años ya es un carro que da problemas. Todo lo material no puede ser sustituido por Dios, nunca. Gloria a Dios. Lo mejor que tenemos nosotros se llama Jesucristo. Lo mejor del cielo se nos ha dado, se llama Jesús de Nazaret. Oh, gloria a Dios. Y usted siga hacia adelante, gloria a Dios. Y tenga todas las demás cosas por basura para ganar a Cristo. Gloria a Dios. Lo más bello y lo más apreciado. Indicando esto, que nuestro mayor premio es Jesús. Nuestro mayor premio es ver a Jesús. Nuestro mayor premio es estar con Jesús. Nuestro mayor recompensa es decir, un día valió la pena, no por las casas, las moradas que tenemos en el cielo, no por las calles de oro, amén, vamos a caminar por ahí, gloria a Dios, no es ni por la nueva Jerusalén, gloria a Dios, gloria a Dios, vamos a decir, valió la pena, gloria a Dios, porque estamos en Cristo. Estamos en el propósito de Dios. Estamos en el amado. Se llama Jesús de Nazaret. Se llama Jesús. Gloria a Dios. Y nuestro mayor premio es Cristo. Nunca le diga a nadie con tristeza, lo único que yo tengo es a Jesús. No, dígalo con gozo. Porque si usted tiene a Jesús, lo tiene todo. Ya todo se nos ha sido entregado. Están en Cristo. Gloria a Dios. Recíbalo en Cristo Jesús. Todo está en Cristo. Todo, todo está en Jesús de Nazaret. Miren esto. Cuando en el Antiguo Testamento se empezó a repartir heredad, llegó un momento que Dios dio la orden para que se repartiera heredad. Gloria a Dios. Qué lindo, ¿verdad? Gloria, yo oro para que en este año ya la orden de Dios esté en esta casa para que se empiece a repartir la heredad que tú necesitas, la casa que tú necesitas, el carro que tú necesitas, la finanza que tú... Amén, gloria a Dios, gloria, la salud que tú necesitas, que se empiece a repartir la heredad. Pero llegó ese tiempo donde se empezó a repartir la heredad. Pero Dios le dijo a los levitas algo. Oigan esto. Dios le dice a los levitas en Número capítulo 18, verso 20. Le dice, yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. ¿Usted oyó eso? Número 18, 20. Le están dando a todo el mundo y cuando van donde los levitas le dicen, no, yo soy tu heredad. Dios le dice, yo soy tu heredad, yo soy tu galardón, yo soy. Gloria a Dios. Si hay un levita que está medio carnal, dice, ay, pero yo quería un terrenito. Pero yo quería algo. Amado, si usted tiene a Dios, lo tiene todo. ¿Usted está oyendo? Si usted tiene a Dios, lo tiene a todo. Gloria a Dios. Y los levitas, no solamente como lo entendemos en el día de hoy, en estos tiempos, entendemos que los levitas solamente son los que cantan. Los levitas no solamente cantaban, los levitas trabajaban duro en el tabernáculo. Los levitas, así lo estoy diciendo bien, los levitas, ellos cargaban, eran gente cargadoras. Mudaban de aquí para allá lo que es el tabernáculo. Eran gente que trabajaban fuerte en el tabernáculo. O sea, los levitas son instrumentos humanos de sostenibilidad. Voy a repetir eso una vez más. Los levitas son instrumentos humanos de sostenibilidad. Son gente que estaban en el templo trabajando duro, esforzados por la obra, que había que mover esto, estaban ellos moviéndola. Pero hoy entendemos que el levita es el que canta lindo, el que cuando van a predicar se va para la cocina. Gloria a Dios que el levita de nosotros está aquí, está pendiente ahí, está, gloria a Dios. Gloria a Dios, no le presta atención no son así. Una vez yo fui a una iglesia, gloria a Dios, cuando se terminó, todos los levitas estaban en el garaje con el celular mirando a Facebook, y yo iba para el baño, y cuando yo veo que yo no estaba predicando, estaba un predicador, un tremendo mensaje que se estaba dando en esa congregación, y cuando yo voy al baño de un pronto para no perderme el mensaje, veo que los levitas, los que estaban tocando, haciendo el show, el espectáculo, estaban con los celulares. Y yo dije, wow, qué bueno, lo están transmitiendo en vivo en Facebook. Y me le acerqué y miré, oh, lo están transmitiendo en vivo en Facebook. Y no, estaban en otra cosa, gloria a Dios. Estaban en otra cosa, gloria a Dios. Qué triste, gloria a Dios. Entonces, los levitas eran gente que trabajaban duro, eran instrumentos humanos de sostenibilidad. Dios ama tanto esto que se da a sí mismo a ellos. La gente que trabaja duro por la casa de Dios, ¿dónde están? La gente que trabaja duro por la casa de Dios, Dios se da a ellos. ¿Usted oyó eso? Dios te dice, tú que trabajas tanto y quizás dices, pero yo no tengo esto. No te preocupes, usted tiene el favor y la gracia de Dios. Dios está contigo, Dios está, oh gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Y Dios se dio a sí mismo, a los levitas, a la gente que trabaja por la casa de Dios, a la gente que son instrumentos de sostenibilidad. Dios te está señalando y te dice, yo te sostengo, yo te cuido, yo me preocupo de todas tus necesidades. Alguien está agarrando esta palabra en esta hora. Oh, gloria a Dios. Yo voy a sostener tu salud. Te voy a cuidar en la salud. Te voy a cuidar todo. Tu preocupación no va a ser tus necesidades, sino, ¿qué hago por la casa de Dios? ¿Qué hago por la casa de Dios? Aleluya. Oh, gloria a Dios. Ángel, arréglame el micrófono para que. Gloria a Dios. ¿Usted oyó eso? ¿Dónde están los que trabajan para la casa de Dios, amado? Oh, gloria a Dios. Es importante. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Ahí. Gracias, Señor. Ahí. Y Dios se da a sí mismo a los levitas, los que trabajan duro para la casa de Dios. Y el darse a sí mismo, amado, lo que usted está recibiendo es el todo. Porque Dios es el todo. ¿Usted oyó eso? Si tengo a Dios, lo tengo todo. Todo hombre y mujer que trabaja para Dios, gloria a Dios, tiene el todo de Dios. El todo. Y el que tiene a Dios, lo tiene todo. Ahora, ¿por qué yo quiero el todo de este mundo? Si todo lo que quiero no contribuye al avance del reino. ¿Usted oyó eso? Amén. ¿Para qué yo quiero todo del mundo si todo lo que quiero no contribuye al avance del reino? A veces queremos tantas cosas que no contribuye al avance del reino. Queremos lo que contribuye al avance del reino. ¿Usted está oyendo eso? Tenemos que meditar en lo que nosotros tenemos. Meditemos en lo que nosotros tenemos. Y cómo lo que tenemos lo estamos empleando en el reino. ¿Usted está oyendo eso? ¿Cómo es lo que tengo, lo que Dios me ha dado, está siendo empleado en el reino? ¿Para qué yo quiero un don si no lo voy a emplear en el reino? ¿Para qué yo quiero finanzas si no lo voy a emplear en el reino? ¿Para qué yo quiero cosas que lo que va a hacer que me va a quitar el tiempo de buscar el reino? ¿Para qué? Usted no necesita nada que contribuya a alejarlo a usted del reino. Lo contrario, nosotros somos instrumentos de Dios que para sostener algo. Para sostener algo. Todo lo que usted va a recibir en grande, porque Dios sabe que cuenta contigo para seguir sosteniendo algo. Gloria a Dios. Nosotros tenemos una idea errónea y equivocada acerca de la prosperidad, porque pensamos que nuestra prosperidad tiene que ver yo en México, en Cancún. O en Punta Cana. Alábale, cuéntale que está ahora. Amén. Y eso tiene su tiempo, de que usted se vaya a Cancún y se vaya a Punta Cana, gloria a Dios. Pero recuerde que su prosperidad puede sostener a misioneros que están en un lugar, es orándole a Dios para seguir, gloria a Dios, con la misión. Y lo bueno del misionero, que él está dispuesto a seguir, tenga o no tenga. Pero qué bueno que usted ha sido prosperado para decirle a hombres de Dios que se sienten a orar, a buscar el rostro, a bendecir esta ciudad, a buscar prosperidad, amado. No es solamente para que yo tenga un carro nuevo del año, de último modelo. No, prosperidad significa, gloria a Dios, que yo voy a cooperar para el avance del reino. Dios te va a prosperar, pero piensa en el avance del reino. No es prosperarte para sacarte de la iglesia después, sino que, bueno, que te deje así. Pero es prosperarte para que cuando oremos y escuchemos por el Espíritu que Dios quiere que arreglemos este lugar principal, que arreglemos, Dios, ya usted tiene la finanza para eso. ¿Usted está oyendo eso? Que cuando Dios diga, quiero esto, Que cuando Dios diga, agárrate a 10 hermanos y págale el pasaje. Y llévatelo a todo a Santo Domingo. ¿No? Llévatelo a esos 10 hermanos, llévatelo a Santo Domingo. Y hagan una campaña y dejen una iglesia ahí. Y a uno de esos 10 déjamelo ahí. ¿Usted está oyendo? Ahora, pero ¿cuándo eso es que sucede? Cuando el sistema humano de sostenibilidad está tan claro que no hay que estar pidiendo, que no hay que estar manipulando. Cuando esto se resuelve dentro de una congregación, el sistema de sostenibilidad de parte de Dios, cuando esto se resuelve, gloria a Dios, no hay que estar engañando a los hermanitos, no hay que estar manipulando a los hermanos. No, amado. Pablo decía, cuando yo llegue, que no colecten ofrenda, que ya la tengan lista.
¿Así decía?
Gloria a Dios, que la tengan lista. O sea, cuando nosotros tenemos entendimiento claro, funcionamos, y esto es movernos en el Espíritu, y eso es Dios, aleluya, bendiciéndote cada día más, prosperando tu camino, gloria a Dios, porque cuando tú prosperas, gloria a Dios, aleluya, se ve en la obra. Cuando usted llega a un lugar, usted mira alrededor, y usted puede decir, ¿cómo está la vida espiritual de esa iglesia? ¿Cómo está la bendición de esa iglesia? ¿Usted está oyendo? Diga conmigo, yo soy la bendición de esta casa. Diga, yo soy una bendición. Diga, yo soy una bendición en este lugar. Dígalo, déjeme escucharlo. Me interesa escucharlo. Diga, yo soy una bendición para este lugar. Dígalo, yo soy una bendición para este lugar. Gloria a Dios. Y mira, y eres una bendición de Dios. Eres una bendición de Dios. Y eso significa, si tú eres una bendición de Dios, Eso significa que usted no va a añadir tristeza a esta casa. Porque la bendición de Dios no añade tristeza. Gloria a Dios con ella. O sea, usted no añade tristeza. Hay pastores adoloridos, tristes, todos frustrados, porque lo que tiene un montón de... No tiene gente de bendición, pero yo soy feliz. Yo soy, oh gloria a Dios, yo me gozo en esta congregación. Tengo gente de paz. Tengo gente de bendición en este lugar. Tengo gente, gloria a Dios, que todavía puedo levantarme a la madrugada. Sí, sí, lo voy a hacer porque es que tengo que ministrar a fulano. Tengo que, gloria a Dios. Usted es una bendición en esta casa. Usted no añade tristeza, gloria a Dios. La cizaña añade tristeza. Lo que coloque el enemigo añade tristeza. Pero usted fue traído a este lugar, no para añadir tristeza, sino para ser una bendición en todo. Eres una bendición en todo. Eres una bendición. Usted se convierte en el gozo del pastor. En el gozo del otro hermano. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Qué bueno que Dios puede contar, gloria a Dios, con lo que nosotros tenemos. Gloria a Dios. Por eso que el miembro de una iglesia ayuda a promover el reino para que sean alcanzados muchas almas. Tenemos que tener ese interés de promover el reino. Usted tiene que, en el nombre de Jesús, yo activo ese interés de promover el reino. Cuando la gente viene tratando de promover sus propios intereses, ya que hay un reino y hay un interés del reino, entonces nadie puede venir a establecer un interés, sino que unirse a los intereses del reino. Y entonces nosotros somos miembros que promueve el reino para que otros sean alcanzados. Lo importante es que otros sean alcanzados. Yo profetizo sobre tu vida, gloria a Dios, que otros serán alcanzados a través de ti. Otros serán alcanzados. Vas a alcanzar a otro en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno poder entender estas cosas como iglesia. Porque no podemos ser simplemente miembros de cultos que cantamos, alabamos a Dios. Todo eso es bueno y hay que hacerlo. Brincamos y saltamos, gloria a Dios. Pero no llegamos a comprender que somos gente que promueve el reino, somos gente que habla de Cristo, somos gente que invita a otros para que vengan y puedan experimentar la bendición que nosotros estamos experimentando. Gloria a Dios. Amén. Hay 10 cosas que yo quiero que usted sepa como parte de esta congregación, gloria a Dios, maravillosa. 10 cosas bien importantes que usted sepa como parte de esta congregación, gloria a Dios. Y lo primero es que usted debe saber, como parte de la congregación, es que usted y yo tenemos que vivir en santidad. Tenemos que vivir en santidad. La santidad es muy importante. Pedro dice que nosotros podemos participar de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. Podríamos decir de una manera más exacta, más correcta. No es que Pedro dice, sino el Espíritu Santo por medio de Pedro dice que nosotros podemos participar de la naturaleza divina. Y la naturaleza divina es santidad. Como parte de una congregación, yo me cuido del pecado. Yo me cuido de fallarle a Dios. Yo mantengo la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ninguna iglesia debe eliminar el tema de la santidad. No puede pasar 365 días hablándole a la gente de prosperidad sin santidad. Porque prosperidad sin santidad equivale que si usted es un hombre de 60 años, cambia la esposa de 50 por una de 25. Cuando no hay santidad. O sea, por eso es la santidad conviene a tu casa. Y como miembro nosotros venimos y decimos, la santidad conviene a esta casa. Yo me voy a guardar, yo me voy a cuidar. Y cuando estén ministrando y hay una necesidad, yo me voy a cuidar. La santidad conviene a la casa. Lo segundo que nosotros debemos hacer es aprender a ganar almas para Cristo. ¿Usted oyó eso? A ganar almas para Cristo. Y usted puede decir, pastor, yo no sé, gloria a Dios. Bueno, ahí está la maestra. Ahí están diferentes dones acá. Nos reunimos y aprendemos a ganar almas para Cristo. A buscar al perdido, podríamos decir, gloria a Dios. O a buscar los que se pierden. Y esa debe ser nuestra mentalidad, la santidad. Pero también yo soy un ganador de alma, o alguien, un instrumento de Dios para alcanzar a otro, gloria a Dios. Número tres, contribuir con el gozo del pastor en la obediencia y el respeto. ¿Usted oyó eso? Usted va a una iglesia, usted sabe que debe ir a contribuir con el gozo del pastor, con la obediencia y el respeto. Obedecer. Por eso dice Hebreo 13:17, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Usted está oyendo eso? ¿Por qué hay gente, amado, que se convierte en la tristeza del pastor? Vienen exclusivamente para hacerle la vida al pastor. Y hablan del pastor y critican al pastor y que no es así que se debe hacer, gloria a Dios. Pero qué bueno que yo tengo esa gente, gloria a Dios, que contribuye con el gozo y son obedientes, gloria a Dios. Porque dice la Biblia que esto es lo que nos aprovecha. Número cuatro, como miembro de una congregación debemos entender que Dios sostiene su obra bendiciendo a su pueblo que diezma y ofrenda. Dios sostiene su obra bendiciendo a su pueblo que diezma y ofrenda. Por eso es que Malaquías 3:10 dice, traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento ¿dónde? En mi casa, en la casa de Dios. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Yo voy a una iglesia, gloria a Dios, y como Dios me está bendiciendo, yo contribuyo con lo que Dios me está bendiciendo. Porque eso es lo que te dice. Si Dios dice traer los diezmos, significa esto, que te dio un 100%. Entonces, esto es parte de la sostenibilidad de los recursos humanos, de que Dios bendice. De hecho, usted no ofrenda ni diezma para ser bendecido. Usted lo hace porque usted ya es bendecido. ¿Cuánto le dan a Dios en esta hora? Gloria a Dios. Y esto es algo, amado, que está en tu espíritu, que está en tu corazón, que no hay que manipularlo. No hay que manipularlo. Número cinco, somos miembros de una congregación y respaldamos los servicios con las asistencias. Respaldamos los servicios con las asistencias. Es importante porque el culto se hace estando usted acá. Gloria a Dios. Si usted no llega, gloria a Dios, el punto no, que siga como quiera va a seguir. No. Es importante que usted esté aquí. Es importante. Es respaldar el servicio, porque respaldando el servicio es cuando nosotros cumplimos el propósito de vida. Y el propósito de vida es alabar y adorar a Dios. Y en el servicio, usted alaba y adora a Dios. Todos juntos en armonía. Y usted puede hacerlo después que sale. Y lo puede hacer solo. Pero el propósito es que como hermanos podamos alabar y glorificar a Dios. Gloria a Dios. Y para eso es que Dios tiene este lugar abierto. Para que podamos venir y respaldar lo que se está haciendo aquí, respaldar lo que Dios se está moviendo acá, respaldar, gloria a Dios. Y entonces este lugar, Dios permite en su gracia que se pague, que todo lo que necesita este lugar sea suplido. Dios lo ha permitido, gloria a Dios, para que usted y yo podamos venir y darle gloria y darle alabanza. Es triste que muchas veces cuando decidimos no venir, estamos diciendo: Señor, cierra eso ahí. Cuando decidimos no ofrendar, no diezmar, cierra eso. Gloria a Dios. Y después decimos, donde vamos, al otro lado, donde vamos, decimos: Cristo, yo te amo. Gloria a Dios. O sea, nuestra asistencia, el respaldo, le está diciendo aún a los líderes: sigan. Vale la pena seguir sacrificando. Vale la pena seguir en la expectativa de fe. Vale la pena, gloria a Dios. Valió la pena abrir este lugar hoy, gloria a Dios. ¿Por qué valió la pena? Porque usted pudo llegar para encontrar un lugar donde puede alabar y glorificar a Dios. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Como miembro, amado, de una congregación, nosotros colaboramos. Usted puede colaborar con la reverencia de la casa. La reverencia de la casa depende mucho de nosotros. ¿Usted oyó eso? La reverencia depende de mí. Yo debo guardar la reverencia, entender: voy a reverenciar este lugar, voy a tratar de no hacer cosas inapropiadas que distraiga a otros. Y nosotros cooperamos. Hay gente que va a venir y puede ser distraído por una irreverencia que nosotros podamos tener. Pero nosotros nos cuidamos para mantener la reverencia. Aún si tenemos que ir al baño, vamos con esa preocupación, ¿verdad? ¿Cuánto van así, verdad? Se paran al baño y van porque sabe que se está hablando, sabe que estamos prestando atención. Hay un sinnúmero de cosas. No apagamos el celular, no estamos chateando, y contribuimos con la reverencia de la casa. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ese es el número 6. ¿Sí? Número 7, usted se une para visitar los enfermos o algún miembro que ha dejado de ir. Como miembro de una congregación, nos unimos, vamos a visitar a un enfermo. ¿Quién está enfermo? Vamos a visitarlo. ¿Quién ha dejado de ir? Vamos a visitarlo. Gloria a Dios. Y en muchas iglesias se levantan ministerios de visitación, gloria a Dios, pero no debiera ni siquiera haber un ministerio de visitación. Bueno, es bueno por el orden, pero ya eso por naturaleza, por algo debe decirlo a nosotros, que debemos ir donde el hermano. ¿Usted está oyendo? Ok, levantamos para tener el orden, levantamos el ministerio de visitación, gloria a Dios, y oramos y buscamos, gloria a Dios. Como miembro de una iglesia, número 8, oramos y restauramos los que fueron sorprendidos en una falta. ¿Usted está oyendo? Los que fueron sorprendidos en un pecado, en una falta. Nosotros como miembros no somos los jueces de nadie. Aquí no hay jueces. Yo dije eso, esa palabra, y fue el último domingo que me llegó un miembro, porque yo dije que no somos jueces. Ah, porque quieren estar juzgando a todo el mundo. Aquí nadie es juez. ¿Usted está oyendo? Nadie tiene el derecho de juzgarlo a usted. Nadie. Gloria a Dios. Y fue esa palabra, le dolió tanto que se fue. Gloria. Gloria a Dios. Por eso, amado, gloria a Dios. Y hay gente que quiere estar juzgando. No, al que cayó hay que restaurarlo. Perdone, quizás yo estoy mal, voy a tener que consultar a 10 pastores que me ayuden con esto. El que ha fallado necesita restauración. No podemos terminar de matar al que ha caído. ¿Usted está oyendo? No podemos darle el tiro de gracia a que el diablo lo ha golpeado, no. Para eso estamos acá. Para eso somos iglesia de amor, iglesia con el Espíritu de Cristo. Gloria a Dios. Le restauramos al hermano. Levántate, gloria a Dios. Está mal lo que hiciste, caíste en este, pero no. Levántate. Ven, entra en el proceso de restauración. Levántate. ¿Cuántos creen eso? Gloria a Dios. Y como miembro de una congregación, usted no debe señalar a nadie que cayó, ni a los hijos de nadie, sino que nosotros, gloria a Dios, estamos para ayudar, para que el enemigo no termine la obra que empezó con esos hermanos caídos, sino que la obra de Dios se levante en ellos y ellos sean restaurados y levantados. Porque, amado, ni aún ni orar desde que se vayan, ni nada de eso. Eso es un lenguaje humanista, es un lenguaje, gloria a Dios. Necesitan ser restaurados. Los hermanos necesitan ser restaurados. Y para eso estamos nosotros. Entonces, si nosotros que somos, nos creemos los más fuertecitos, agolpeamos a los débiles, y entonces, gloria a Dios. ¿A dónde vamos a llegar? Gloria a Dios. Oremos para restaurar aún los que son sorprendidos en el pecado. Porque hay gente que deja de ir a la congregación cuando cae en pecado. Porque viene la mentalidad, empieza a decirle, mira lo que hiciste, mira, gloria a Dios. Y ahí necesita, no, levántate. Hay gente que desearía volver a su congregación, pero no vuelve porque hay una conciencia de lo que ellos hicieron mal. Quizás se fueron. Tenemos que llegar a la comprensión y llevarlo a que ellos puedan someterse a Dios, buscar a Dios, restaurarse y levantarse. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Gloria a Dios. Pero hay otra cosa, amado, que nosotros como miembros de una congregación, usted debe entender que, como mencioné el caso de las personas que se van, hay gente que toma una decisión como la del hijo pródigo, que solamente los golpes, los sinsabores de la vida lo hacen regresar. Usted no ve al hijo pródigo, al padre que sale corriendo, no, hijo pródigo, regresa, no lo esperó, porque la decisión es en fuerte. Yo creo que ningún pastor debe manipular decisiones. Nosotros no nos convertimos en manipuladores de decisiones. Usted, yo creo que usted tiene un cerebro también. Yo creo que usted tiene y la decisión, uno da un consejo, pero si usted decide, gloria a Dios, ciertas cosas, te aconsejamos, pero hay un punto donde llegamos. Lo más interesante de esto es que Jesús sí salió a buscar la que no sabía qué había pasado con ella, que era que dejó la 99, por la que él no sabía cuál era, qué pasaba con ella. Pero hay decisiones que son fuertes. Pero aún así, como miembro de una iglesia, para como hombres y mujeres que queremos ser ese recurso humano que Dios pueda usarnos como instrumento para alcanzar a otros, tenemos que entender también que muchas veces dentro de las congregaciones o fuera, o gente que no está muy de acuerdo con cosas que se hacen, logran a conquistar a los otros hermanos de tal manera que es como una epidemia. Alguien estornudó o una gripe, alguien hizo estornudó y el que está al lado se le pegó la gripe y como que todo el mundo se enferma. Y usted no se ha dado cuenta cuando en una iglesia alguien que se endemonió, alguien que estaba en pecado o lo que sea, dijo, me voy de la iglesia. Empieza la gente a irse por línea, por fila. Se empieza a irse por línea porque ese mismo llama y empieza a envenenar y empieza a envenenar y envenenar y envenenar. Gloria a Dios. Por eso la Biblia. Nosotros como miembros de una iglesia tenemos que entender muchas veces apartarnos de hermanos que no contribuyen a la paz y a la edificación de la iglesia. Déjame repetir una vez más eso. Nosotros tenemos que a veces apartarnos de hermanos que no contribuyen con la paz y la edificación de la iglesia. Apartarnos de eso que todo el tiempo ve algo negativo. Todo el tiempo ve algo malo. No, hay que apartarse. O todo el tiempo te habla mal del pastor. O todo el tiempo habla mal de esto. Y todo el tiempo. Y eso es bíblico. Romanos capítulo 16, verso 17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y que os apartéis de ellos. Porque muchas veces son muchos los que son contaminados cuando no tenemos la sabiduría de apartarnos de ellos. Número 10. Nosotros como miembros de una congregación, como amamos a Dios, amamos su obra. Si usted ama a Dios, usted ama esto. Usted ama esto, usted cuida esto. Usted anhela esto. ¿Cuánto en esta hora? Soy un miembro, gloria a Dios, pero amo esta casa. ¿Cuánto aman esta casa? Amamos este lugar. Amamos, por eso bendecimos este lugar. No hablamos mal de este lugar, sino que bendecimos a este lugar. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Amado, y el soporte fuerte es Cristo. Es Cristo. Pero como iglesia estamos unidos a Cristo que intercede por la iglesia. La roca es Cristo. Lo que sostiene esta obra se llama Cristo. Es la roca. Cristo es la roca de edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo Jesús. Pero nosotros, gloria a Dios, estamos unidos a Cristo de tal manera que al estar unidos a Cristo, intercedemos con Cristo. Romanos capítulo 8, 34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué está haciendo Jesús? Intercede por nosotros, indicando esto, que si usted está unido a Cristo, usted está intercediendo también. Usted está intercediendo también. O sea, mi oración es una unidad a la intercesión de Jesús. Lo que usted hace cuando está orando, se está uniendo a la intercesión de Jesús. No es ni siquiera una oración personal, ok, eso está bien. Pero llega un momento que usted está entrando en una unidad de tal manera que no es que usted ora una cosa y Cristo otra, no, usted está unido orando lo que Cristo ora. Mi oración es una intercesión unida a la intercesión de Cristo. Oh, gloria a Dios. ¿Alguien oyó eso? Vamos a repetir eso que me llegó así, gloria a Dios. Mi oración es una intercesión con la unidad de Cristo. Gloria a Dios. Y ahí es donde tenemos la victoria. Porque como miembro de una iglesia tenemos que orar por ella, por la iglesia, interceder, gemir y clamar. Y somos hombres de oración. Queremos que esto avance, seguimos orando, seguimos clamando, seguimos buscando el rostro de Dios. Eso es la intercesión en unidad a Cristo es la que nos funciona. Es una oración poderosa. Porque todo se le ha sido concedido a Jesús. O sea, ya todo está hecho. Gloria a Dios. Ahora, esto es interesante. ¿Sabe por qué? Porque mi parte humana, oigan esto, mi parte humana es débil para orar. Mi parte humana, nuestra naturaleza humana es débil para orar. Pero qué bueno que tengo el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Que me ayuda. Oh, gloria a Dios. Diga, tengo la ayuda del Espíritu Santo. Tengo la ayuda. Dice Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Oh, no, por eso es que la iglesia, Pablo dice que es más que vencedora, porque estamos unidos a Cristo que intercede por nosotros y tenemos el Espíritu Santo que intercede por nosotros. Por lo tanto, yo no creo en tu derrota. Oh, gloria a Dios. ¿Alguien oyó eso? Yo no creo en tu fracaso. Cristo intercede por ti. Yo no creo, gloria a Dios, que usted vaya a perder en este camino. El Espíritu Santo te ayuda en tus debilidades. ¿Usted oyó eso? Oh, gloria a Dios. Como congregación, somos congregación que ora. Como miembro de esta congregación, como parte de esta congregación, estamos llamados a unirnos a la intercesión de Cristo, porque necesitamos la intercesión de Cristo. Necesitamos que usted se una a la intercesión de Cristo, porque cuando usted está unido a Cristo, está intercediendo, y Cristo es el que ve tu presente, pero también ve tu futuro y conoce todos los planes del enemigo contra ti, contra la iglesia, contra esta congregación. Pero no hay nada que temer, porque estamos orando unido con Cristo, intercediendo con Cristo, y por eso es que cuando estamos orando, estamos reprendiendo cosas que decimos. ¿Y para qué la estamos reprendiendo? Y algo se salva, algo se rescata cuando oramos unido a Cristo, que intercede por nosotros, y la iglesia se levanta, y la iglesia empieza a ocurrir algo en la iglesia que es a favor de la iglesia o la congregación. De algo nos libra Dios, de algún mal nos libra Dios, y por eso seguimos en pie, seguimos hacia adelante, porque no hemos perdido la unidad con Cristo, porque estamos unidos del que intercede por nosotros, y tenemos el Espíritu Santo que también intercede por nosotros. Oh, gloria a Dios. Por eso, como miembro, usted tiene que estar conectado. No se trata de que yo tenga un gran poder de tal manera que usted se sienta hipnotizado. No se trata del cuento de la flauta, que yo... Y los ratoncitos me siguen. No. De hecho, usted no es ratoncito, usted es oveja. ¿Cuántos se recuerdan de ese cuento de la flauta? No se trata de algo mágico que hace el hombre de acá adelante. Se trata, gloria a Dios, de que usted es nacido de nuevo. Usted conoce a Dios, tiene trato con Dios, tiene presencia de Dios, tiene a Cristo, unido a Cristo. ¿Usted está oyendo eso? Gloria a Dios. Gloria a Dios. De eso se trata, de que usted está muy unido a Cristo. Y como está unido a Cristo, usted funciona. Y yo me preguntaba, ¿cómo es que Jesús le dice a sus discípulos que oren? Y cuando Él regresa, le dice, es que la carne es débil. Vuelve y regresa por tres veces. Y estamos hablando de Jesús, diga conmigo, estamos hablando de Jesús, que Jesús es la unción. Usted, Él es el ungido, Cristo es el ungido, Él es la unción, gloria a Dios. Él es el ungido, alguien oiga, Él es el ungido, él es la unción, el que vino a desatar y liberar y romper cadenas. Pero llegó un momento donde Él le dice a la gente, oren, y no están orando. ¿Sabe cómo se llama eso? Gloria a Dios. Que tu problema muchas veces no está afuera, está adentro. Si yo tengo que tratar contigo desde afuera, hay un problema. Y tengo que hacerlo. Pero si siempre estoy tratando desde afuera, no. Yo puedo lograr algo tratando contigo desde afuera. Se logra algo. Se logra, gloria a Dios. Pero hay algo más poderoso cuando Dios trabaja contigo desde adentro. ¿Alguien oyó eso? Gloria a Dios. Porque no solamente te une a Cristo de tal manera que intercede con Él, sino que tienes el Espíritu Santo que te ayuda en tus debilidades. El Espíritu Santo te va a ayudar en tus debilidades. Va a tener suficiente poder para hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Él te va a ayudar en tus debilidades. Gloria a Dios. Por eso es que la oración es importante para la sostenibilidad en nuestro entorno. Es importante la oración. ¿Usted está oyendo? Porque en nuestro entorno está Dios. Solo oramos, nos unimos y somos obedientes. Póngase de pie en esta hora. ¿Qué es lo que necesitamos? Orar, nos unimos y somos obedientes. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que el Espíritu nos está diciendo? Que eres instrumento de Dios para sostener muchas cosas acá. ¿Usted está oyendo eso? A veces no queremos hablar estas cosas porque siempre queremos mantener la idea de héroe, del pastor héroe. Gloria a Dios. Prepárate, gloria a Dios, para que te unas como nunca antes a Cristo. Porque si usted se une a Cristo, se le hace fácil unirse a lo que Dios quiere, a los planes de Dios y a los propósitos de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto entendió el espíritu de esta enseñanza? ¿Alguien pudo entender el espíritu de esta enseñanza? Se pudo entender, ¿verdad? Se pudo entender esto, gloria a Dios. Aleluya, gracias Señor.
www.ministrandohoy.com, un lugar de fortaleza en la palabra de vida.
Fíjese que dice que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. No estamos hablando de una debilidad de pecado. Es esa debilidad donde usted quiere hacer algo para Dios, pero no puede. ¿Usted oyó eso? Es esa debilidad que usted quiere, pero no puede. Y eso es cuando esa debilidad llega y usted es una persona que busca de Dios y usted es una persona que ama a Dios y usted es un creyente y usted está esperando en Dios, pero se topa con algo que se sabe que usted está débil en esa área para poder hacer la voluntad de Dios. No estoy hablando de pecado, escúcheme bien. ¿Sabe cómo se llama eso? Que usted murió al yo. Que usted murió al yo. Si nosotros logramos morir al yo, nos vamos a dar cuenta que somos débiles. ¿Usted oyó eso? El que muere al yo, el que tiene el yo vivo, dice: no, yo puedo. Yo me sé 370 versículos. Yo esto, y yo hago, y yo. Y entonces con todo ese yo, Dios no puede contar. Tiene que usar a los débiles. Los débiles. Los que no pueden decir: yo me gradué de un instituto. Yo me gradué de esto. Yo me gradué en esto. Soy experto en esto. Por eso, entonces Dios tiene que usar a los débiles. Porque los débiles son esos que están crucificados juntamente con Cristo. Y ellos dicen: ya no vivo yo, está muerto. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Si algo va a hacer un pastor en una congregación es trabajar con los débiles, porque lo que vive en ellos, ay, ay, ay. Oh, gloria a Dios. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gloria a Dios. Y tiene que llegar ese momento donde nos sentimos: Señor, todo lo puedo. Ay, ¿usted está oyendo? Eso lo dice un débil. Todo, dice la Biblia, diga el débil: fuerte soy. ¿Por qué? Es fuerte porque su fortaleza viene de Dios. Y a veces hay cosas que no la vamos a mover en nuestra fuerza, la vamos a mover en la fuerza de Dios. Entonces diga el débil: fuerte soy. Diga el débil: y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero en Cristo, ¿dónde que tú puedes? En Cristo. Hasta que usted y yo no entendamos.
Ministrandohoy.com, un lugar de fortaleza en la palabra de vida, con el pastor Abraham Luciano.